Sobre temas de lo que es el acceso a la internet y poder utilizarlo de la manera correcta, es uno de los grandes retos que tenemos hoy en la sociedad, tanto global como en la local. En este episodio especial de Pasan el Micrófono y de Desenredando de la Internet Society, tengo hoy al presidente del capítulo de Puerto Rico, Norberto Cruz. Saludos, Norberto, ¿cómo estás?
Saludos, James. Un placer siempre estar contigo y conversar.
Igualmente, vamos a hablar de temas que nos importan a los dos y que le debe importar mucho a las personas que nos están siguiendo, porque por más que pensemos, ¿verdad?, de que todo el mundo tiene acceso a la internet y que todo el mundo sabe cómo se utilizan los equipos para conectarse, pues honestamente no es así. Y yo lo digo así porque quien nos está viendo ahora, quien nos está escuchando, pues obviamente sabe cómo utilizar por lo menos una aplicación de escuchar música o de escuchar podcast, o nos estaría viendo quizás por YouTube. Pero hay muchas personas que tienen los equipos y tienen la capacidad, no saben dónde encontrar la información ni cómo usarlo correctamente, y hay gente que ni siquiera nos puede ver porque no tiene la velocidad adecuada o no está conectado.
Bueno, James, sí, un placer siempre estar contigo. Si me permites, sí, hablar con la audiencia y explicarle un poco lo que es Internet Society. Uh-huh. Somos una organización global con representación en más de 130 países en el mundo. Nos dedicamos al trabajo de reducir esa brecha digital a nivel global y conectar a los no conectados. Puerto Rico tiene su capítulo, el cual me honro en presidir junto a una junta de directores de profesionales de diferentes sectores del país. Lo que tratamos es de llevar el mensaje, de buscar de qué manera las personas pueden adoptar estas nuevas tecnologías que muy bien mencionas. En el caso de Puerto Rico, tenemos una red bien amplia. Pertenecemos a América Latina y el Caribe, donde podemos entrar en diferentes tipos de colaboraciones y asesorías o apoyos en diferentes áreas relacionadas con la reducción de brecha digital y, en este caso, fortalecimiento de lo que es Internet. Lo que nos ocupa en esta conversación es tratar de, ¿verdad?, de conversar y explorar algunos temas que son pertinentes en Puerto Rico y, como muy bien dijiste, cómo adoptamos esas nuevas tecnologías, cómo nos conectamos.
El tema de brecha digital. Brecha digital, yo lo digo por ahí, la gente no sabe de qué estoy hablando. Cuando uno piensa en brecha digital, ¿qué exactamente?
Pues mira, la brecha digital es simplemente, si lo llevamos en un término bien simple, no las personas que no esté conectada, uh-huh, no esté expuesta, no sepa lo que es Internet, no tenga una oportunidad de recibir algún tipo de servicio en su hogar. Lo que pasa es que partimos de la premisa que porque observas a muchas personas quizás con un smartphone, piensas que todo el mundo está conectado, pero no necesariamente es esa realidad. Todavía hay muchos sectores que las personas no conocen simplemente lo que es Internet. Partirías de la premisa de que todo el mundo sabe lo que es Facebook o todo el mundo sabe lo que es WhatsApp, si van a enviar mensajes. Pero existe una realidad, es que simplemente no tienen conexión, James. Puerto Rico, por lo menos en este momento, las telecomunicaciones se están fortaleciendo, se están creando redes más robustas, más resilientes, pero no nos despinta a nadie que los huracanes Irma y María, uh-huh, nos impactaron de gran magnitud o de gran forma, donde las telecomunicaciones se vieron bastante afectadas. Y todavía existen sectores que necesitan estar conectados para poder entonces desplegar lo que es nuevas tecnologías.
¿Cómo podemos identificar entonces quién necesita el servicio, quién no está conectado, quién, cómo se trabaja eso?
Pues mira, lo que deberían hacer o una buena práctica que hacen en otros países es que se hace un censo, uh-huh, o se actualiza lo que llaman los mapas, donde existen servicios, donde tú puedas, si a manera de ejemplo tenemos el mapa de Puerto Rico, podamos ubicar en qué pueblos la gente está conectada, o en qué zonas simplemente hace falta que la señal llegue, o desplegar algún tipo de fibra óptica, uh-huh, o llegar por aire. Pero hace falta ser bien puntuales y buscar esa información. En ocasiones, pues, la falta de datos nos lleva a quizás poner unos esfuerzos particulares en áreas que no necesariamente son, uh-huh, las que necesitan que despleguemos nuevas tecnologías. Yo creo que la clave es actualización de la información, ser precisos, hacer ese trabajo de campo, identificar las necesidades.
Y una vez la gente, bueno, yo te lo pregunto porque pues todo el mundo piensa que todo el mundo está conectado. Entonces, el asunto de si todos pensamos de esa manera, pues entendemos que no hace falta meterle mano más a eso. Entonces, esa es una cosa bien interesante porque, como tú dices, la gente anda con un teléfono y todo el mundo piensa que tiene internet, o todo el mundo piensa que está conectado, y todo el mundo piensa que está aprovechando al máximo también el servicio como tal.
Acabas de mencionar una parte bien importante porque piensan que internet solamente es lo que recibo quizás a través de un móvil. La realidad es que no. O sea, internet lo puedes recibir en un móvil, lo puedes recibir en una computadora, en un dispositivo móvil, a través de aire, a través satelital. La realidad es que lo que buscamos es que esa oportunidad de que el ciudadano se conecte exista en cualquier parte del Puerto Rico. Pero es importante mencionar, James, que viene acompañado de que contemos con una infraestructura robusta también para ese despliegue de nuevas tecnologías en el país. Y un punto que últimamente es como el talón de Aquiles, el tema energético también. Quiere decir que hablamos de internet y cómo conectarnos, pero si no tenemos también una red eléctrica robusta que respalde los equipos o, por decirlo así, toda la infraestructura tecnológica, pues entonces también vamos a enfrentar algún tipo de situación.
Sí, o sea, ahora mismo internet funciona con electricidad. Yo estaba precisamente dando unas clases recientemente y estudiantes tenían electricidad en su casa, pero no le estaba llegando al internet, porque probablemente de donde se impulsa la señal para que les llegue a todos ellos no había forma, no había manera de poder estar energizado. Entonces, eso es otro reto grande que tenemos ahora. Entonces, te pregunto, Puerto Rico tiene bastantes empresas de telecomunicaciones para el espacio que cubre. Y todas están creando, o por lo menos nos venden, de que estén las estructuras más robustas de telecomunicaciones. ¿Realmente esa velocidad y esos alcances están llegando a todos lados? ¿Cómo identificamos los bolsillos? Yo me acuerdo en un momento un estudio de Connected Nation que presentaba que sí, que hay un montón de espacios que, por más que digas que cubrimos toda la isla, no se está cubriendo toda la isla.
La realidad es que creo que es bien importante, y esta conversación se debe dar en mayor profundidad. ¿Cómo hacemos esos mapas que sean reales? Los mapas, cuando hablamos del inventario real de las telecomunicaciones en el país, o qué áreas están descubiertas. Porque un punto bien importante, James, es que en este país necesitamos que vengan nuevas empresas. Todo el mundo habla de creación de nuevos empleos, marcos estratégicos, etcétera. Pero muchas de las compañías se interesan en conocer si tienen una conectividad a internet de manera estable. Y eso es bien sencillo. La pandemia descubrió y destapó todo. Quiere decir que si yo no tengo una conectividad, la conectividad necesaria para que mi empresa pueda operar. Y a manera de ejemplo, si mi empresa depende de un servicio o de ventas de comercio electrónico, pues yo necesito estar conectado todo el tiempo, que esa información esté fluyendo. No que tenga un día internet sí, otro no, otro día no puedo trabajar, o tengo que los empleados enviarlos a otros lugares. Así que la importancia de estar conectado trasciende simplemente de estar buscando algún tipo de información. Es que contemos con una infraestructura robusta. Otro ejemplo que te doy, porque es necesario actualizar la información de los mapas. Si tú vas a desplegar nuevas tecnologías, entiéndase, vamos a un ejemplo sencillo. Tengo computadoras para los niños en todo el país. Pero entonces, ¿qué áreas son las que necesitan estar conectadas o requerir un poco más de mayor velocidad para esas conexiones? Pues si no tengo los datos, pues estoy entregando computadora a los ciegos. Y mi deseo es que podamos en algún momento pues contar con la información. Si tú vas a otros países, hace un esfuerzo porque esos datos estén actualizados, porque va a ayudar a mejorar la toma de decisiones tanto del país o del que quiera venir a hacer negocios en Puerto Rico. Y sobre todo, que el ciudadano cuente con un servicio de calidad al momento de requerir conectividad a internet.
Yo creo que otra cosa, otro problema también, inclusive de las personas que ya tienen conexión, y bueno, esto no, yo no estoy, no lo digo por criticar a ninguna empresa, pero normalmente cuando te instalan en los equipos en tu casa no te explican realmente bien cómo funciona nada.
Esa es la famosa adopción de la adopción de las tecnologías. Te dicen, aquí está el equipo y suerte.
Sí, ¿no? Suerte. Entonces, muchas veces ocurre que sí, vienen y te lo instalan, pero en otros momentos dados es que te dan la caja para que tú lo hagas en tu casa. Y entonces, ¿cómo resuelve alguien?
Ese es otro problema, James, porque partimos de la premisa, se parte de la premisa que todo el mundo sabe de tecnología. Ajá. Y usted se puede encontrar hoy en día a personas que simplemente nunca, nunca han encendido una computadora en su vida. Y si lo llevamos o agravamos más el tema, te vas a enfrentar de que el reto, que la tecnología siga avanzando y la adopción a los cambios no necesariamente va a la par. Muchos adultos mayores también que desconocen cómo utilizar esta herramienta, uh-huh. O sea, un dispositivo móvil, y prácticamente se les hace difícil que los ayuden porque se automatizaron los procesos, pero ese factor de conocer, porque esto es otra, parecería sencilla que tienes un smartphone en la mano, pero prácticamente esto es una computadora que hace de todo, y si usted no le enseña a utilizarlo de la manera correcta, pues también tiene beneficios, pero también pudiera ser un dispositivo que le cause algún tipo de problema más adelante.
Sí, ¿no? Y veo que el teléfono es tan fácil como tan difícil. O sea, por eso yo no critico al que no lo maneja correctamente, porque probablemente ni tú ni yo sabemos todos los trucos que se puede hacer con un teléfono para manejarlo, pero lo estamos usando de día a día. Entonces, cuando hay personas que estuvieron toda su vida trabajando en una empresa que nunca hizo falta usar una computadora, que su vida diaria nunca les requirió, entonces ahora se encuentran sobre todo después del huracán, hablando del huracán, de que tú tienes que llenar el formulario de FEMA o de yo no sé qué, sí, a través, mira, de una computadora.
A mí siempre mis amistades me dicen, Norberto, es que tú hablas esas cosas del ecosistema de internet, pero no entendemos. ¿Y por qué es esa causa las ha cogido o ese voluntariado? Yo le digo, mira, esto es bien sencillo. Si tú quieres que todo el mundo tenga las mismas oportunidades que tienen en otros países, poder educarse, trabajar uh-huh. en línea, uh-huh. Recibir servicios médicos de calidad a través de telemedicina, pues debemos contar con infraestructura robusta. Lo más cercano, a manera de ejemplo, que me viene a la mente para facilitarle el entendimiento de lo que es una brecha digital, cierra los ojos por un momento, James, y piensa esos momentos que vivimos cuando nos impactó María, que estábamos incomunicados uh-huh. y que en ocasiones podíamos encontrar un poco de señal cuando nos acercábamos, si acaso, a una torre de telecomunicaciones, que veía la fila de carros en la autopista buscando un poco de señal. Este es un ejemplo sencillo de lo que es una brecha. Uh-huh. Imagínense personas en diferentes partes del mundo, en zonas rurales, donde no tengas conectividad y tengas que viajar a áreas remotas para ver si puedes, de una manera u otra, conectarte a internet.
Lo veo y me acuerdo de todo lo que pasó. Y precisamente tú y yo trabajamos conectados. Mi primera misión, luego que ya se podía salir a la calle después del huracán, era identificar en qué lugares había señal. Entonces, yo no estoy buscando gasolina, estoy buscando dónde me puedo conectar a algún sitio. Y vi como también igual los algunos bolsillos de conectividad al día y medio se apagaron, porque sé que eran torres que estaban corriendo con un generador, y una vez el generador se va, todo lo que esté conectado en esas antenas se fue completamente. Pero sí, tuve como todo el mundo, tú identificabas en qué lugar era que podías hacerlo. Y mucha gente trabajando y buscando entretenimiento, porque no solamente es trabajo, hay mucho entretenimiento que se puede acceder a través de las redes. Yo creo que fue una oportunidad para aquellos que nunca habían considerado la importancia de estar conectados, se dieran cuenta de que el único servicio que realmente podíamos acceder de información era o la radio, dos emisoras que se quedaron transmitiendo, las demás se fueron todas, y internet, porque era la única forma.
Recientemente que el gobierno de Puerto Rico, a través de una orden ejecutiva, estableció un programa de banda ancha en el país. Eso nos da un rayo de esperanza. Y digo un rayo porque es una noticia positiva dentro del fortalecimiento de la infraestructura como país. Uh-huh. Eso quiere decir que si estableces un programa de esa magnitud, le puedes dar continuidad entonces a el despliegue de nuevas tecnologías en diferentes partes de Puerto Rico, y sabes que existirá, ¿verdad? Porque según lo que describe esa orden, unos grupos de trabajo que se encarguen de que se implementen esos proyectos o que se reciban los fondos o apoyos necesarios para llevarlo a cabo. Esas son las iniciativas que ayudarían, si se llevan de manera correcta, uh-huh, ayudarían a reducir la brecha digital en Puerto Rico. Y yo, es importante que se entienda, James, que brecha digital no quiere decir que es que todo el mundo esté conectado por un teléfono. O sea, es que contemos con conectividad de calidad, uh-huh, justa, a buen precio, accesible, para cualquier tipo de ciudadano pueda aprovechar las ventajas que Internet tiene para ofrecernos a cada uno de nosotros.
Y yo he visto, cuando estuve trabajando con el grupo del Broadband Task Force, que la necesidad no es solamente individuos, empresas, el sector médico tiene unas necesidades, los industriales, nosotros que creamos contenido para las redes, y cómo todas estas industrias necesitan una calidad de servicio para poder operar correctamente. Y eso pues es algo que como digo, no es el individuo con el teléfono, como tú dices, es que las empresas necesitan estar conectadas también.
Eso es correcto. Las empresas, y voy a insertar en esta conversación, porque es bien importante también que estemos pendientes a lo que es la seguridad informática. La ciberseguridad, queremos que nos conectemos, queremos compartir información y recibirla, pero también entonces tenemos que crear ese awareness a la ciudadanía para que también aprendan a proteger sus uh-huh, datos. Uh-huh. Así que, James, ese ecosistema de Internet es súper amplio. Si aspiramos a que tengamos un país conectado, pues también debemos ir educando a la ciudadanía de que ya estás conectado, pues también comienza a protegerte en línea.
Yo englobo un poquito esto en el tema de ciudadanía digital. Okay. ¿Cómo podemos tomar modelos que hay en otros países para crear una definición en Puerto Rico, que estamos nosotros ahora, de los conocimientos que debe tener un ciudadano que se conecta y que necesita esto? ¿Tenemos alguna
una referencia?
¿Alguna referencia? Bueno, yo sé que debe haber en algún sitio.
En el caso de las Naciones Unidas, sí, tienen en su la Unión Internacional de Telecomunicaciones, la conocida como la ITU, tiene unos estándares de las capacidades o los conocimientos, uh-huh, que deba tener ese ciudadano digital que muy bien mencionas. Porque no solamente es que esté conectado, es que tenga el conocimiento, claro, para poder usar ya sea sus equipos o por lo menos maximizarlo. Pero yo creo que eso, la clave será educación, James. Educar a la ciudadanía, crearle esa conciencia.
Debería haber como que un checklist, que tú me digas o que cumples con esto, tomaste un taller, un curso, o puedes contestar unas preguntas, sí, para validarte. Pues mira, ya tú tienes esta parte de lo que es ser un buen ciudadano digital.
Me gusta eso.
Ya la tienes y te ponchamos ahí el pasaporte o lo que tú quieras. O sea, no sé, debería haber una forma de hacerlo, porque esto se está moviendo al metaverso ahora. Ahora no, vamos. Yo creo que el metaverso va a estar mainstream en 10 años. Pero ya estamos moviéndonos a otros espacios que no puramente van a estar accesibles a través de un simple teléfono. Vamos a estar creando unos ambientes muy distintos, como tú entrar a un edificio y ponerte ya unas gafas porque hay una información que vas a estar viendo de servicios o de cualquier cosa. O sea, realmente yo creo que esto va a cambiar mucho.
El famoso Web 3 que
viene. El Web 3, exactamente, puede cambiar mucho, y todavía hay mucha gente que va a estar viva en ese momento, que hoy tienen problemas para entender todo esto y cómo lo puedes mover para tu beneficio. Porque yo no lo estoy diciendo, si ya tú eres un retirado, ya no estás trabajando, pero yo no necesito eso para mi trabajo. Pero es que para nuestra vida diaria, yo que ahora mismo le estoy recomendando smartwatches a las personas mayores para que puedan monitorear su pulso, para que puedan monitorear algunas partes de sus signos vitales, que ya esos equipos van a estar ¿verdad? Mucho más sofisticado. Y que las veces que he viajado, hace 2 años yo vi una empresa en Las Vegas que tenía ropa inteligente que se conectaba con tus equipos para monitorear tu salud y que tu médico tuviera... O sea, tú llegaste en 2 semanas a una cita, el médico sabe lo que te pasó en los últimos 2 semanas porque el monitoreo de la data vine contigo cuando tú llegas allí.
Diste un punto clave, James, porque estás hablando de estas nuevas tecnologías como es el metaverso. Uh-huh. Pero... Y te escucho, y es bien importante que las personas entiendan el por qué entonces debemos trabajar fuertemente para reducir esa brecha digital. Y es que va a llegar un momento que vamos a tener personas que simplemente no están conectadas ni saben utilizar un equipo, y tenemos a los que sí conocen de nuevas tecnologías en una dimensión alterna, uh-huh, que yo le llamo, uh-huh, operando paralelamente. Por lo cual, entonces, ¿cómo armonizamos esos dos mundos que a veces es tan difícil de explicarle a una persona? A veces me dicen, Norberto, ¿qué es eso del metaverso? Entonces, uno trata de ponerle unos ejemplos sencillos donde lo más práctico es que yo le digo, piensa que está en dos vidas. La vida en línea, donde tú compartes con otras personas en línea, y lo que vivimos de manera offline.
Sí, sí. Bueno... El gran nombre que le pusieron al primer gran metaverso, Second Life, estabas moviéndote a una segunda vida, y hay gente que pasaba 8 horas de noche, 6 horas metidos en el espacio haciendo otra vida.
Realmente. Eso es correcto. Entonces ahí nos lleva con el tema de que va de la mano, la ciberseguridad también, sí. Saber, ¿verdad? Porque hay personas, esto es un tema bien complejo, y si lo mezcla entonces después con inteligencia artificial y con todo lo que viene, se nos puede complicar más. Uh-huh. Hay que llevar a la ciudadanía o paso a paso. Y me gustó ese término, el término de ciudadano digital, porque entonces ya las personas van a poder entender, mira, tienes que capacitarte en, uh-huh, estas áreas para que puedas entonces entender estas nuevas que están surgiendo. Además, debemos también fomentar, James, la educación y que las personas se interesen en estudiar nuevas carreras relacionadas con este tipo de nuevas tecnologías, para que entonces tengan oportunidad de explicarle luego a otras personas cómo funcionan.
Lo importante es que hay carreras normales de las que tenemos hoy que van a ser útiles los conocimientos para todos estos espacios virtuales y digitales, porque son a la larga son un espacio de colaboración realmente. O sea, no nos quita de que si nos morimos en el mundo real, nos morimos. O sea, el metaverso va a estar ahí. Pero no es que nos vamos a desconectar y nos vamos a ir con nuestra mente por ahí para abajo. Seguimos siendo parte del mundo real, pero vamos a tener la oportunidad de colaborar diferente con personas en cualquier parte del mundo. La Internet Society que está haciendo hoy, por ejemplo, en Puerto Rico, y yo me siento raro preguntándole porque yo soy parte de la asociación.
Pues mira,
pero, ¿qué estamos haciendo hoy para educar, que es el tema que estamos hablando ahora, dentro de estos espacios, y empezar a seguir trayendo gente a que puedan utilizar internet, puedan exigir servicio cuando la conexión no es buena, o puedan, ¿verdad?, hacer algún tipo de decisión informada cuando están accediendo a servicios o navegando?
Pues mira, James, qué bueno que lo mencionas. Nuestro capítulo de Puerto Rico, al igual que los más de 130 capítulos en el mundo y grupos de interés, estamos compuestos de personas que son voluntarias. Esto es un voluntariado de personas interesadas en que el tema del ecosistema de internet se conozca. Nosotros como capítulo tenemos diferentes alianzas y acuerdos de colaboración con entidades locales, con entidades internacionales, donde compartimos información de interés, buenas prácticas que podemos aplicar en el caso de Puerto Rico. Por lo menos nosotros enfatizamos mucho en la educación, en mucho adiestramiento, uh-huh, webinars de temas pertinentes para que las personas vayan conociendo cuál es el alcance de ese ecosistema de internet, y tratando de identificar recursos, temas nuevos donde podamos impactar a la ciudadanía, a la academia, uh-huh, a los jóvenes, adultos mayores. Tenemos diferentes alianzas que nos permiten apoyar a estas entidades, ya sea de manera como una función de asesoría. También tenemos capacidad de analizar anteproyectos de ley, uh-huh, situaciones relacionadas con políticas públicas que impacten lo que es el sector de las telecomunicaciones o lo que es el ecosistema de internet, y tratar de reducir esa brecha, de que nadie se quede sin una conexión, de que tengan la oportunidad de que puedan aprovechar el máximo internet. La pandemia destapó. Todo el mundo, o gran parte, pudo seguir operando porque ya sea que pudieron seguir educándose en línea, trabajando online, recibiendo una telemedicina, comunicándose con sus familiares fuera del país o en el mismo país. Así que yo creo que las personas tienen clara la importancia de tener un internet de calidad. Y no estamos hablando del servicio ofrecido por una empresa X o Y. Estamos hablando de que tengamos la capacidad de conectarnos, de aprovecharlo.
Y eso es lo que estamos haciendo.
Eso realmente es lo que estamos haciendo. Y es importante, en el caso de Internet Society a nivel global, el mundo necesita que Internet sea más robusto, sólido. Pues no se trata solamente de conectar a los no conectados. Es un medio donde los gobiernos o sectores informan a la ciudadanía o no la informan. Si ves bien pertinente, hay un término que se llama el Internet Shutdown. Y se está viendo mucho cómo esa censura también se está dando, sí, en diferentes países. De acuerdo a cómo está la situación política en el país, usted pudiera experimentar cortes de internet, ya sea porque es el medio de comunicación por excelencia que necesita la ciudadanía para comunicarse. Así que el ecosistema es bien amplio, James. Hay espacio para que todo el mundo participe, desde sectores no gubernamentales, gubernamentales, la academia, la ingeniería, arquitectura, todo de una manera u otra utiliza, como yo digo, ese canal de comunicación.
Y el que quiera pertenecer a la asociación, el que quiera conocer nuestros servicios.
Nuestros servicios, puede acceder al portal de internet de nuestro capítulo, que es isoc.pr, o busca a través de cualquiera de los, perdonando la redundancia, de los buscadores, Internet Society, puede acceder al portal de nuestra organización a nivel global y se hace miembro de nuestro capítulo de manera gratuita. Aquí no hay costos. Usted se hace miembro, va a comenzar a recibir información pertinente relacionada a diferentes intereses que usted tenga en el área de tecnología, y se va a mantener informado de estos cambios que están ocurriendo a nivel global o de acuerdo a las circunstancias que ocurran en diferentes países. La información está ahí. Bueno, lo que necesitamos es aterrizarla.
Y la Internet Society la facilita, que es lo importante.
La facilitamos o lo que llamamos la curamos.
Ajá, exacto, exacto.
Curamos la información y la compartimos.
Exacto. Bueno, yo creo que va a ser una conversación de muchas, porque yo no creo que vamos a terminar con este tema y no nos verán en mucho tiempo. Yo creo que vamos a tratar de incluir, ya sea en Pásame el Micrófono o en el propio podcast de la Internet Society, Desenredando, que informaciones como esta, y vamos quizás a ampliar en temas muy específicos. Así que yo creo que te doy las gracias por el espacio, por el tiempo. También estamos grabando en el centro, el estudio del Centro Unido de Detallistas, que se llama El Estudio, y gracias al Centro Unido por el espacio también y por querer colaborar. Y todos estos empresarios que son socios, ustedes saben que aquí vamos a ser partners de ustedes dentro de lo que son los servicios que podemos ¿verdad? Aportar para que puedan utilizar los sistemas de internet de la manera más
Eso es bien importante lo que acabas de decir y bien pertinente, la importancia del ecosistema de internet sólido y resiliente para las pequeñas y medianas empresas que están representadas aquí en el centro.
Eso es así. Yo le digo muchas veces a esas pequeñas y medianas empresas que ustedes pueden operar como los grandes si saben utilizar bien las nuevas tecnologías. Lo dejamos ahí entonces, gente. Nos vemos luego y se me cuidan.
Muchas gracias. Gracias, James.